Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump nomina a un crítico del Obamacare como secretario de Salud. La Casa Blanca confirma que el presidente Barack Obama no asistirá al funeral de Raúl Castro. Se estrella un avión cerca de Medellín, en Colombia, y entre las víctimas están integrantes de un equipo de fútbol de Brasil. Y el Barcelona de España se prepara para un crucial juego. Hoy es martes, 29 de noviembre de 2016. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. En una clara intención de cumplir con su promesa de revocar y reemplazar la cuestionada Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, el presidente electo Donald Trump ha seleccionado al representante por Georgia, Tom Price, para dirigir el Departamento de Salud. Price, un congresista de 62 años en su sexto mandato y cirujano ortopeda, tercera generación de médicos en su familia, ha presidido el Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes durante los dos últimos años. Es un conservador de los suburbios de Atlanta, afiliado al ultraconservador movimiento del Tea Party, que ha liberado los esfuerzos republicanos contra el Obamacare y ha ayudado a preparar propuestas para sustituirlo. Price también ha trabajado de cerca con el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, para formar los presupuestos republicanos dirigidos a reducir el déficit anual. Y el presidente electo Donald Trump se declaró muy impresionado con el exdirector de la CIA, el general retirado David Petraeus, con quien se reunió el lunes en la Torre Trump en Nueva York. Petraeus fue uno de los visitantes al sitio que ahora se ha convertido en el centro de la política estadounidense y dijo a los periodistas al término de la reunión que tuvo, textualmente, una conversación muy buena con Donald Trump. Dijo que hablaron durante casi una hora y que, en su opinión, mostró un gran entendimiento de la variedad de retos que existen. El militar retirado, quien es considerado para una nominación en el gabinete de Donald Trump, pese a haber admitido que compartió información clasificada con su amante, razón por la que tuvo que renunciar a la dirección de la CIA en 2012, no dijo si el presidente electo le ha ofrecido un trabajo en el nuevo gobierno, pero señaló textualmente: "Veremos qué pasa después de aquí". El año pasado, Petraeus, quien fue el máximo comandante militar de Estados Unidos en Irak y Afganistán, fue sentenciado a 2 años de libertad condicional y multado con $100,000 por remover y retener sin autorización información secreta.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
2 semanas después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Michigan confirma el triunfo de Donald Trump, informa Alejandro Escalona.
El presidente electo Donald Trump ganó oficialmente los 16 votos electorales del estado de Michigan, aunque es posible un recuento. Michigan es el último estado en certificar oficialmente sus resultados electorales 3 semanas después de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. La Junta de Empadronadoras del Estado de Michigan certificó a Trump como ganador este lunes. El hoy presidente electo derrotó a la candidata demócrata Hillary Clinton por 47,6% a 47,4%, es decir, por 10.704 votos de un total de 4 millones y medio de sufragios, la diferencia más estrecha en la historia de Michigan. La victoria de Trump en Michigan, la primera de un republicano desde 1988, le otorga al presidente electo 306 votos electorales y 232 votos electorales a la exsecretaria Clinton. El colegio electoral votará el 19 de diciembre. Clinton, sin embargo, mantiene una ventaja de más de 2 millones de votos en el voto popular, voto que no cuenta para ganar las elecciones indirectas estadounidenses. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Autoridades en Ohio continúan la investigación de un ataque producido ayer en la Universidad Estatal de Ohio en Columbus, dejando el saldo de un muerto el atacante y 9 heridos. El atacante, identificado como Abdul Razak Ali Artan, un estudiante de la universidad nacido en Somalia y residente legal de Estados Unidos, fue abatido a tiros por un policía menos de un minuto después de iniciado el ataque. Los hechos se produjeron poco antes de las 10 de la mañana cuando Artan lanzó su auto sobre varios peatones frente al edificio Watts Hall, donde funciona la Facultad de Ingeniería Química, y tras bajarse del vehículo atacó a otras personas con un cuchillo de carnicero. Un policía que se encontraba cerca del lugar mató a tiros al atacante. Mónica Mill, directora de Seguridad Pública de la universidad, dijo que el ataque quedó neutralizado a partir de ese momento. Al principio se pensó que el atacante había usado un arma de fuego, pero los disparos que se escucharon y reportaron algunos testigos fueron los que hizo la policía. Las autoridades investigan los últimos posts que hizo Artan en su cuenta de Facebook, donde se encontraron quejas sobre el trato que reciben los musulmanes en Estados Unidos. Vamos a una pausa. Al retornar estaremos hablando de Fidel Castro y los arreglos para su funeral.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Transmitimos desde Washington. La Casa Blanca informó que ni el presidente Barack Obama ni el vicepresidente Joe Biden asistirán al funeral de Fidel Castro. El vocero presidencial Josh Earnest declinó confirmar si el secretario de Estado John Kerry encabezará la delegación al funeral del exgobernante cubano, indicando solamente que el anuncio oficial sobre la delegación se hará este martes. Durante la rueda de prensa diaria con los periodistas, Earnest dijo también que la muerte de Fidel Castro no afectará los esfuerzos de Estados Unidos para normalizar las relaciones con Cuba. Y nos vamos directamente hasta Miami al encuentro de nuestro colega José Pernalete, periodista de La Voz de América en el sur de la Florida. Ha sido noticia, sin duda, toda esta zona en estos últimos días. José, coméntanos, continuaron las manifestaciones en las calles de Miami, ¿verdad?
Así es, pero ha bajado de intensidad, Yoconda, y amigos radioescuchas. La situación acá, en torno a lo que es la normalidad de la rutina, ya se apodera de Miami. Las personas se han concentrado en los sitios emblemáticos, no solamente en el Versalles, que es este lugar conocido por todos en el sur de Florida, específicamente por la disidencia cubana, sino también en otros lugares en que también están ubicados en la pequeña Habana. Y es allí donde ya casi en la noche y un poco parte de lo que es la tarde, están concentrándose muchas personas que están todavía celebrando lo que ha sido la información sobre el deceso del expresidente cubano. La expectativa mayor, Yoconda, es sobre una manifestación masiva que se espera para el día de mañana, que va a ser en horas de la tarde, y que se va a llevar a cabo específicamente en el Monumento a los Caídos en Bahía de Cochinos. Allí este lugar va a ser el centro de esta concentración, de una protesta convocada por distintas organizaciones de activistas que están acá en el sur de Florida a favor de los derechos humanos en Cuba, y ellos están exhortando a que se mantenga lo que es el espíritu de lucha y la necesidad de cambio que se pueda realizar acá desde el exterior hacia lo que es los grupos de oposición que están funcionando dentro de la isla con el propósito de mantener lo que ellos aseguran el debilitamiento de la ideología que se ha sostenido en la nación caribeña.
Bueno, José, muchísimas gracias por ese detalle informativo. Mañana será entonces otra jornada en la cual el exilio cubano haga sentir su voz allí en Miami. Que tengas un buen día. Gracias.
Un gran abrazo, yo conde, a todo el equipo de producción. Seguro que sí.
Y a propósito de la muerte de Fidel Castro, entrevistamos al congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, y sus opiniones giraron sobre el impacto de esta desaparición para Cuba y el continente.
El cerebro de no solamente de Raúl, pero también de la dictadura en Venezuela, de antes Chávez y ahora Maduro, ha sido Fidel Castro. Así que esto es un golpe muy serio para la dictadura de Cuba. Pero repito, ahora hay que tomar pasos para que este momento pueda dar fruto, el momento de la muerte del cerebro del mal. Y es el cerebro del mal no solamente en Cuba y para Cuba, pero también ha sido el cerebro del mal en Venezuela, en Nicaragua, en muchas otras partes del mundo, donde Fidel Castro ha sido el cerebro de siempre buscar formas de hacer daño, de hacer mal, de tratar de imponer dictaduras, de tratar de ayudar el narcotráfico y ayudar a los grupos terroristas a través del hemisferio y a través del mundo. Así que es un momento muy importante, pero hay que hacer más y hay que ayudar al pueblo cubano ahora para que pueda llegar el próximo paso, el paso hacia una democracia real, la libertad absoluta y plena para el pueblo cubano.
Congresista Díaz-Balart, hay sin duda un proceso importante de aquí en adelante, sobre todo porque en enero Estados Unidos tendrá un nuevo gobierno. Y en ese contexto, ¿cómo observa usted un proceso de ayuda de Estados Unidos a lo que el pueblo cubano espera, que es básicamente la vigencia de sus derechos?
Claro, primero hay que hacer seguir, cumplir la ley de los Estados Unidos. Y eso el próximo presidente, el presidente electo y su vicepresidente y su jefe de despacho han dicho que ellos van a hacer cumplir la ley. ¿Y eso qué significa? Que no pueden haber concesiones a la tiranía, a la dictadura cubana, hasta que tres condiciones básicas no se cumplan. Número uno es la liberación de todos los presos políticos sin excepción. Número dos, ciertas condiciones básicas, libertades básicas que hacen falta. La libertad de prensa, la libertad de sindicatos de obreros independientes, la libertad de poder crear partidos políticos. Y la tercera condición que está en la ley es que comience el proceso hacia elecciones multipartidistas supervisadas. Cuando esas tres condiciones ya pasen, entonces las sanciones que tienen los Estados Unidos se desaparecen en su totalidad. Pero hasta que esas condiciones no ocurran, las sanciones se mantienen. Desafortunadamente, el presidente Obama ha hecho todo lo posible para ayudar a financiar al régimen de los hermanos Castro, ayudar a legitimizar el régimen, la dictadura de los Castros. Eso ha sido la política del presidente Obama. Eso va a cambiar y por eso es un momento muy interesante, muy importante para el pueblo cubano y también un momento muy importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero hay que aprovechar este momento ayudando a la oposición interna, ayudando al pueblo cubano, no a los que los reprimen, al pueblo. Y eso es lo que ha dicho que va a ser el próximo presidente, y yo creo que por eso vamos a entrar en una etapa mucho más positiva para el pueblo cubano y también para la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque hay que recordar que estos dictadores en Cuba no solamente han asesinado a cubanos, pero han asesinado y torturado a americanos también. Han hecho todo lo posible para hacerle daño a los Estados Unidos, a los intereses de los Estados Unidos.
Era el congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, en entrevista con La Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y la aerolínea American Airlines inició sus vuelos hacia Cuba. El informe con Tony Cano.
Los pasajeros estallaron en aplausos apenas aterrizó el primer vuelo comercial procedente de Estados Unidos en La Habana en más de 50 años, que coincidió con el inicio de una semana de homenajes en memoria del líder revolucionario Fidel Castro. El vuelo de American Airlines fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí con chorros de agua lanzados desde camiones de bomberos estacionados a lo largo de la pista. Fue muy emocionante para mí, dijo Jonathan González, un cubano estadounidense de 31 años que nació en Miami, y dijo que visitaba la isla por tercera ocasión. Pasajeros con sombreros de paja que tenían la palabra Cuba, que les entregó la aerolínea, fueron recibidos con pancartas de bienvenida en distintos idiomas, pero nada de música. Los visitantes llegaron al mismo tiempo en que decenas de miles de personas rendían un homenaje a Castro en La Habana, donde las autoridades prohibieron la música en vivo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una pausa y al retornar estaremos en contacto con Colombia para conocer detalles de un trágico accidente aéreo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días, América. Un trágico accidente aéreo en Colombia deja un saldo de muertos, incluyendo integrantes de un equipo de fútbol de Brasil. Jimmy Villarreal informa desde Bogotá.
La Aerocivil en Colombia confirmó que el avión de la empresa Lamia Corporation con matrícula LM12933, que venía procedente de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se accidentó en el Cerro El Gordo, una zona rural del municipio de La Unión en Antioquia. En el vuelo viajaban miembros del Club Deportivo Chapecoense, que disputaría la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional de Medellín. Carlos Iván Márquez, director de la Oficina de Riesgos en Colombia, nos informa.
Bueno, en este momento nosotros estamos hablando de un rescate hasta ahora de 4 personas con vida y recordemos que el número de personas que inicialmente nos han dado son de 81 personas entre los jugadores y la tripulación. Bajo ese escenario no hemos parado la operación, hay más de 150 personas trabajando en Cerro Gordo. Nosotros estamos mandando y saliendo de un avión desde acá, desde Bogotá, desde Catán. Estoy en este momento montando un avión de la policía con 17 expertos de CONASAR para continuar con las operaciones. Esperamos de que en las próximas horas pues tengamos ya el escenario avanzado con los rescates de las personas que presentan signos vitales y por supuesto ya con las operaciones que se tienen que hacer ya después de una situación tan triste.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
El gobierno de México inicia el proceso de acercamiento con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
El presidente del Senado, Pablo Escudero, reveló que el gobierno de México ya tiene contacto con el equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de construir una agenda bilateral y buscar el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones. Dijo que ya hay acercamientos telefónicos para fijar fechas de posibles encuentros.
Nos informan que han hecho los primeros contactos formales con el equipo de transición del señor Trump. Y bueno, pues lo que hay que hacer es hacer política, hay que construir. Hay que ver quiénes van a estar en el gabinete, quiénes son, cómo nos acercamos a ellos y bueno, pues la relación diplomática que se debe tener incluso con el Congreso, que aunque no se han reunido, hay los acercamientos para establecer las fechas.
Por otro lado, la canciller Claudia Ruiz Massieu informó que se pusieron en marcha una serie de acciones para defender y brindar atención a las mujeres mexicanas que radican en Estados Unidos, entre ellas la apertura de ventanillas de atención integral en los 50 consulados, con el fin de brindar asesorías en temas de salud, empoderamiento económico, educación infantil, financiera y de acceso a la justicia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente de Venezuela reitera su pedido al presidente Barack Obama para derogar un decreto sobre su país. Álvaro Algarra, desde Caracas.
El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro manifestó durante las exequias del embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Bernardo Álvarez, quien falleció el pasado viernes, que su homólogo estadounidense aceptó que el país bolivariano no es una amenaza.
Una gran campaña para que ojalá esta vez sí el presidente Barack Obama, antes de irse el 20 de enero, escuche el clamor de la historia y de la patria de Simón Bolívar, que es una tierra sagrada, no es cualquier cosa. Venezuela, Venezuela es la cuna de los libertadores.
El presidente Maduro advirtió que si algún día ese decreto fuera utilizado para violar la paz de Venezuela, ese decreto tendría la marca de Barack Obama por los siglos de los siglos y sería inolvidable para América Latina. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Aquí comienza Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Le saluda Tony Cano. Los jugadores del Barcelona se mostraron inusualmente desanimados mientras se preparan para uno de sus duelos más importantes de la temporada. El club catalán llegará al primer clásico de la campaña ante el Real Madrid después de un par de decepcionantes actuaciones. El Barcelona fue superado en todas las líneas en el empate de 1-1 frente a la Real Sociedad el domingo, su segunda igualada consecutiva en la liga. Nos han salido muy pocas cosas, declaró Gerard Piqué, defensa central del Barça. En la primera parte el equipo no estaba, en la segunda hemos mejorado, pero así será muy difícil ganar la liga. La actuación del domingo fue calificada como tan mala que el técnico Luis Enrique dijo aceptar el empate, si bien admitió que el Barcelona fue dominado por el rival, algo que no le sucede muy seguido a la potencia europea. El líder del fútbol caribeño, Gordon Derrick, testificó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, para objetar la decisión de dejarlo fuera de la elección para una vicepresidencia de la FIFA. El TAS señaló después que se espera que el veredicto en el caso de Derrick contra la FIFA sea anunciado a principios del próximo año. El presidente de la CONCACAF también cuenta con el estatus de vicepresidente de la FIFA y se incorpora al Consejo de Implementación de Estrategias de la FIFA. Y como parte de una serie de reformas anticorrupción, los candidatos a puestos de alto rango ahora deben ser sometidos a pruebas de integridad. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol fue detenido por la Fiscalía, acusado del delito de conducta antieconómica en una universidad pública donde es docente. Rolando López deberá comparecer este martes ante un juez que decidirá si lo envía a la cárcel mientras es investigado. Según la Fiscalía, López viajó a Estados Unidos en junio y cobró su salario completo sin haber dictado clases como docente en la Universidad San Simón de la ciudad de Cochabamba, en el centro del país. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Una pausa y luego viene el mundo de los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
For generations, this peaceful island has been home to our family.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informa Alejandro Escalona. Comenzamos con la taquilla del pasado fin de semana, especialmente largo debido al feriado de Acción de Gracias. La fantasía animada Moana, con las voces de Auli Cravalho y Dwayne Johnson, fue la absoluta ganadora con $55.5 million, seguida de Fantastic Beasts and Where to Find Them, dirigida por David Yates y protagonizada por Eddie Redmayne y Catherine Waters, con $45 million. En tercer lugar, Doctor Strange, dirigida por Scott Derrickson, con $13.300.000. Allied, el gran estreno del fin de semana, tuvo que conformarse con $13 millones y la cinta de Warren Beatty, Rules Don't Apply, apenas logró recaudar $1.5 million. Al analizar los resultados, es obvio que el público prefirió Moana, una película para toda la familia. Recientemente, el presidente Vladimir Putin hizo entrega de un pasaporte ruso al actor estadounidense Steven Seagal. Putin dijo que tiene la esperanza de que el gesto, aunque pequeño, simbolice una mejora en las relaciones entre Washington y Moscú. La ceremonia tuvo lugar en el Kremlin, donde el actor firmó el pasaporte que refleja su nueva nacionalidad, otorgada por Putin a principios de mes. Un portavoz del Kremlin indicó que Seagal es conocido por sus cálidos sentimientos hacia Rusia y que su estatus como actor famoso fue una importante razón para hacerlo ciudadano. Taylor Swift se sumó a la lista de celebridades que han colocado videos en las redes en lo que se conoce como el reto del maniquí, que naturalmente consiste en posar totalmente quieto ante una cámara por el mayor tiempo posible. Durante el fin de semana largo de Acción de Gracias que Taylor Swift pasó con familiares y amigos en su residencia de playa de Rhode Island, la cantante y sus amigos se divirtieron, pero mejor busquen en Google el Mannequin Challenge con Taylor Swift. El mejor video de la semana pasada fue el que tomó Ellen DeGeneres y los demás galardonados por el presidente Barack Obama en la entrega de la Medalla de la Libertad en la Casa Blanca, video que también está en las redes. Esas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington les informó Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La presidenta surcoreana ofreció dimitir sin condiciones, sin usar palabras como destitución o renuncia. La presidenta surcoreana Park Geun-hye expresó el martes su voluntad de dimitir de una manera ordenada una vez que la Asamblea Nacional apruebe una medida exigiendo que lo haga. Voy a dejar mi futuro curso de acción, incluyendo el acortamiento de mi período presidencial, a la Asamblea Nacional, dijo Park durante un discurso arreglado a último momento para dirigirse a la nación. También añadió lo que parecen ser unas vagas condiciones y una incierta hoja de ruta para su salida. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.